Muchas gracias, Pastor Valentín. Bueno, como decía el joven, me gustó mucho, me impactó mucho lo que dijo este joven que vino hoy por primera vez. Yo también vine aquí hace más de 15 años pensando que venía a ver una obra de teatro. Y vos fíjate que ya hace 15 años que estoy sirviendo al Señor. Así que el Señor hace las cosas como Él quiere. Lo importante es tener siempre un corazón abierto, un corazón con ganas de recibir algo de Dios. Ya no hablemos evangélico, católico o de lo que más le guste. Usted venga a recibir algo de Dios. Si viene con un corazón dispuesto, Dios no defrauda a nadie. Decirles para los que me conocen que hoy ya he recibido mi primer regalo, porque el hecho de que Dios haya puesto un día como hoy tan trascendente, de venir a esta iglesia donde yo hace 15 años estaba sentado por ahí por el medio, hicieron un llamado y me entregué al Señor aquí. Esta iglesia no estaba reformada como está reformada ahora, y yo recuerdo que salió Valentín y el pastor Félix y oraron por mí, y Dios fue haciendo su obra. Realmente es precioso volver a ver caras de personas que oraron por muchos años para que yo viniera a esta tierra. Me acuerdo de Lino, me acuerdo de Fernando, de las personas que están así de mucho tiempo, bueno, los pastores. Para los que no me conocen, hermano, soy un hermano más que estoy sirviendo al Señor. Como dijo bien el pastor Valentín, formo parte del cuerpo del pastor Félix y estoy pastoreando por la misericordia de Dios junto a mi esposa Vicky una obra en Villa García. Muy felices, muy contentos de lo que Dios está haciendo, porque a veces pensamos que Dios no se mueve y Dios se está moviendo de una manera poderosa. No quiero entretenerles más, es una mañana extensa de mucha actividad y hoy es un día especial porque estamos ya a un día, dos días de celebrar algo tan grande como es la Navidad. La Navidad, hermanos, ustedes saben que representa algo muy importante que es la llegada de Jesús, la llegada de nuestro Salvador. O sea, y eso realmente es algo muy grande para el mundo cristiano en general. En estas fechas vemos que todos los centros comerciales, las casas están adornadas con luces, estamos todos expectantes de recibir los regalos. Y yo creo que una de las cosas que, si bien Dios quiere todo eso, tenemos que entender que Dios también quiere que usted comprenda que la Navidad simboliza el recibir a Cristo, el recibir al Señor, de que usted pueda entender el propósito de la Navidad. Todos entendemos que para esta fecha, porque la Biblia no dice textualmente que Jesús vino determinado día, pero todos sabemos que por cómo lo relatan los evangelios, era fines de otoño, principios de invierno, y Jesús nació en esas fechas. Vino con un propósito, vino con un fin. El tema del día 25, históricamente, fue aprobado por el Papa Liberio I en el año 354, y lo hizo con el fin de que esa fecha se estableciera para quitarle un poco de preponderancia a costumbres romanas que tenían que ver con la adoración del sol y del cambio de tiempo, como era el solsticio de invierno. Por eso se estableció como fecha de nacimiento el 25 de diciembre. La Biblia no lo dice. Pero dejando de lado todo eso, yo creo que lo que usted y yo debemos tomar es lo que dice la palabra Navidad. Navidad deriva del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. O sea, nosotros celebramos el nacimiento de Cristo. Y yo, esta semana que estuve preparando, ¿qué compartí con mis hermanos? Le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué puedo compartir con mis hermanos? Y claro, generalmente todos compartimos algo como, por ejemplo, la iniciación del culto, Lucas, el advenimiento del ángel a María. Podíamos también poner Jesús en el pesebre. Otras cosas que simbolizan la Navidad, el nacimiento de Cristo. Pero Dios en esta mañana me da un texto que tiene que ver con algo que yo considero que es mucho más profundo que ver simplemente algo así tierno, frágil, como puede ser el niño en el pesebre o el advenimiento del ángel a María. Así que yo en esta mañana vamos a estar trabajando un poquito sobre la primera carta, sobre la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3. Antes de entrar en la palabra, me gustaría que me acompañaran en oración, que pudiéramos cerrar nuestros ojos, que pudiéramos pedirle al Espíritu Santo que este breve mensaje llene nuestro corazón de Jesús, llene nuestro corazón del propósito, llene nuestro corazón de que para qué llegó Jesús en estas fechas. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, te damos gracias en este día, en esta mañana, de poder estar juntos en tu presencia. Que este texto que vamos a compartir, Señor, traiga a nuestro corazón el sentir de saber para qué tú viniste a este mundo un día aproximadamente para estas fechas. Que esto nos recuerde la noche que estamos compartiendo con nuestros hermanos y amigos, para qué llegaste a esta tierra. Bendice tu palabra, Señor, respáldala, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. En el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos trajeron Biblias? Es muy importante que el cristiano se caracterice por tener lo más importante, una Biblia. Tenemos que volver a los viejos tiempos donde no había tanta informática, que no está mal, pero sí andábamos con nuestra Biblia que nos distinguía de ser hijos de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Juan, primera epístola, capítulo 3, vamos a tomar la porción del 1 al 8. Dice así, versión Reina Valera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, atención aquí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, y esto es lo que tiene que guardar en su corazón, Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. No le ha visto, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Punto 2, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Vemos a través de estos versículos, mis queridos hermanos, que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice dos verdades, dice muchas cosas trascendentes. Este texto es muy rico para extraer muchos puntos importantes para nuestra vida. Pero tocando el aspecto de que para qué, por qué Dios tuvo en su mente el traer a Jesucristo a esta tierra, lo dice acá el apóstol Juan, dice que para quitar el pecado de la humanidad y para deshacer las obras del diablo. Y yo creo que este texto tal vez puede resultarnos un poco chocante a nuestra sensibilidad del día de hoy. Tal vez buscamos esa imagen tierna que muchas veces se nos presenta de un niño en el pesebre y que muchas veces a través de los años hemos guardado como ese Jesús lánguido, de ojitos claros, de pelo rubio, que yo creo que no era así, porque Jesús era judío, era semita. Y entonces yo estimo que tendría que ser un hombre más bien corpulento, un hombre de cabellos rizados, un hombre que presentara ojos color miel, que es lo típico de un semita. Pero bueno, nosotros nos hemos quedado un poco con esa idea y yo creo que esa idea está menospreciando un poco el motivo, el sentido por el cual Cristo vino a esta tierra. Yo creo que desde el primer momento que Jesús estaba en ese pesebre, la tierra tembló. En el aspecto espiritual, en el mundo espiritual, chocaron las fuerzas del bien y del mal, porque Satanás sabía que le quedaba muy poco tiempo con la llegada de Jesús, porque él vino para deshacer definitivamente, dice el texto, las obras de Satanás. Entonces, vemos que a lo largo de los evangelios estas cosas fueron sucediendo. El hecho de que María llegara a un lugar donde no encontraron un lugar, no hubo nadie que pudiera decirle: María, acá hay un lugar donde puedes tener a tu bebé y tener que nacer en un pesebre. Si bien nos muestra también la humildad, nos muestra que todo el mundo le cerró la puerta. Y en segundo lugar, se fue levantando más oposición, Herodes. Herodes temía que este niño venía a sacarle su reino, su poder, el poder terrenal, y mandó a exterminar a todos los niños de 3 años. La huida a Egipto. Todas estas cosas, hermanos, fueron cosas que se levantaron, cosas que Satanás trató de detener la obra de Dios, cosa que no era posible. Dios ya tenía establecido desde antes del nacimiento que vendría un Redentor a salvar al hombre de la caída que había tenido en el Edén. Así que, basándonos en estos puntos, sabemos que este Jesús, que nació aproximadamente para estas fechas, no venía simplemente con un afán de presentarse de una manera mansa y tierna, sino de poder hacerle frente a las potestades espirituales que están oprimiendo y estaban oprimiendo en ese tiempo. Y nosotros vemos que aquí se desprenden 2 puntos importantes que en esta mañana debemos guardar en nuestros corazones, porque son importantes de recordarlos en estas fechas para la Navidad. Que para que el Señor saque el pecado de nuestras vidas, el apóstol Juan dice que debemos mantener, en pocas palabras, una vida santa. Y esto de la santidad a veces, hermanos, nos suena un poco como que tenemos que ponernos unas sábanas blancas y andar levitando por ahí. Y no es así. La vida santa de la que se refiere la Biblia es de que nosotros tenemos que vivir una vida correcta. Por eso que la Biblia habla, cuando habla de su iglesia, habla de los santos, de los redimidos por Cristo. El santo, que yo estimo, es aquel que se levanta a la mañana y en su mente, en su corazón, piensa como Cristo pensaría. Él se levantaba a hacer obras de bien, a llevar una buena palabra, a llevar una palabra de aliento. Y entonces, para quitar el pecado del mundo, Jesús lo que necesita es que usted y yo nos pongamos en esa brecha de vivir una vida correcta. Porque si usted vive de esa vida correcta, no le da lugar al pecado. El pecado no puede tener más autoridad que la santidad que Dios nos da. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros declaramos su nombre, le estamos diciendo a las fuerzas del mal, a las potestades espirituales, que Cristo es el Señor. O sea que no le estamos dando lugar a que Él pueda entrar sigilosamente en nuestras vidas. Cuando nosotros, por ejemplo, como iglesia, estamos haciendo obras buenas porque lo sentimos en nuestro corazón, como por ejemplo repartir alimentos a la gente que necesita, le estamos declarando a Satanás que no tiene autoridad sobre nuestras vidas, estamos declarando que Cristo es el Señor y que nosotros somos personas que nos portamos de una forma correcta. Cuando un día como Navidad, como lo hacen ustedes, que yo sé que salen a la zona vieja y reparten bocadillos, reparten una taza de chocolate o café, usted le está declarando que los santos están caminando por la ciudad haciendo obras de bien para poner la persona de Cristo adelante. Y esta es la manera, hermanos, que el diablo no puede soportar, no puede vivir, no puede entrar. Mire, cuando usted vive una vida más correcta, cierra la llave. Cierre el grifo que le puede abrir a Satanás de que entre en su vida. Ahora, cuando muchas veces nosotros estamos como estaba David, David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David también tuvo un momento de apoyarse en el balcón y mirar lo que no correspondía. Le abrió la puerta a que Satanás le permitiera volver a pecar. Entonces nosotros lo que no tenemos que hacer es vivir una vida correcta y cerrar las puertas para que el pecado no entre. Este es el primer punto y yo creo que vamos a dejarlo acá. Y el segundo punto que quiero en esta mañana que usted pueda llevarse en su corazón es que el apóstol Juan dice que el Señor vino a deshacer definitivamente las obras de Satanás. Antiguamente nosotros para pagar nuestros pecados íbamos a un sacerdote y entregábamos un cordero, un animal virgen, que se lo ejecutaba para pagar temporalmente el pecado del hombre. Jesucristo vino a hacer una obra completa, murió una sola vez y por todos en la cruz del Calvario, haciéndonos limpios, libres del pecado. Y la manera de deshacer las obras de Satanás definitivamente es que usted puede entender de que la promesa de Cristo, cuando usted la aceptó, cuando dio ese paso de fe, cuando se bautizó, hay algo que mora dentro de usted y dentro mío, que se llama el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Aquella persona de la Trinidad que está las 24 horas del día recordándole lo que es bueno y lo que es malo. Aquella persona de la Trinidad que tiene autoridad para reprender definitivamente las obras de Satanás. El mismo Espíritu, dice la Biblia, que moró en Jesucristo y lo resucitó de entre los muertos, es el mismo Espíritu que mora en usted y en mí. Que sepa que ese Espíritu Santo tiene el poder, la autoridad completa para poder reprender cualquier obra de las tinieblas. Solo hay una cosa que usted y yo debemos entender, y es que todo esto lo comprendemos por medio de la fe. ¿Lo crees así? ¿Lo crees así, hermano? Si tú lo crees así, no hay nada que pueda levantarse en contra tuya. Tú podrás reprender y sacar definitivamente las obras de Satanás de tu vida. Pero si no lo creemos, entonces, hermanos, es letra muerta. Yo quiero entender y quiero creer que todos los que estamos aquí hemos sido redimidos, hemos sido pagados a precio de sangre del Cordero y hoy estamos celebrando esa llegada porque sabemos que Él vino con ese propósito, erradicar definitivamente el mal de esta tierra. Así que yo creo que hoy es un día muy trascendente y no quiero quitarle mucho lugar al evento magnífico que ha preparado la iglesia. Yo solo quiero traer este mensaje corto, que quede en usted grabado de que Jesucristo no solamente vino para que lo recordemos como ese bebé que está en un pesebre, sino que vino con poder, con fuerza, porque vino para quitar definitivamente el pecado de la humanidad y vino para sacar definitivamente las obras de Satanás de este mundo. Que yo creo, hermanos, que día a día que usted y yo vamos asentando nuestra vida, vamos afirmando cada vez más nuestra fe. Claro que vamos a tener luchas y vamos a tener pruebas, pero con el Señor todos vamos adelante, porque la fe en Él es la que nos hace más que vencedores. La Biblia dice claramente, con Él somos más que vencedores, sin Él no tenemos nada. Espero que en esta mañana hoy pueda sentirse usted más que victorioso, que pueda tener en su corazón esa imagen de ese Cristo vivo y resucitado que no se quedó en la tumba ni se quedó en el pesebre. Hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí para que podamos entender el propósito eterno, cómo Dios nos amó de tal manera que lo envió a Él para que pudiera cumplir con este propósito. Que el Señor le bendiga ricamente en esta mañana. Cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Él y que nos siga guiando en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque has venido un día como hoy y has traído, Señor, realmente un propósito mucho más grande que el que a veces entendemos. El propósito de entender de que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo y lo quitas, Señor. Para todo aquel que cree, para todo aquel que entiende, que tiene que alejarse de las obras del mal, para todo aquel que puede mostrar tu amor, entiende, Señor, que tú viniste con ese propósito y tú quitas el pecado del mundo. Y entender, Señor, que viniste para deshacer definitivamente las obras de Satanás, para que alcancemos lo que todos anhelamos, que es estar contigo adorándote eternamente, como dice la Biblia. Que en esta mañana, Señor, en estas próximas fiestas, cuando abracemos a un familiar, a un amigo, podamos transmitir ese amor que tú transmitiste a través de tus años de ministerio. Que podamos, Señor, traer un mensaje de aliento, un mensaje de paz, un mensaje como el que dice la Biblia, de salvación. Que tú puedas seguir haciendo tu obra en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor.
Pastor. Gracias, Hugo.